Не използни, не използни сюда с диференте.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni schools, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni schools, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en Educación, Cultura y Política, y en el Control Master a Fernando.
Saludos Cecilia, Fernando, que nunca mencionamos al Control Master, nos perdonan. Y un gran saludo a nuestros los oyentes del programa que nos escuchan desde diferentes territorios de Colombia y del mundo.
Vamos a empezar la choca, que el sábado viene como a...
Comenzamos nuestro programa con música del Pacífico colombiano. Estamos escuchando de fondo La Choca, una canción del grupo Alecuma e interpretada por Gloria Perea. Un tema que habla sobre una de las actividades más características de la zona del Chocó, la pesca a través de un estilo tradicional llamado La Choca y descrita a través de las letras de esta hermosa canción que nos evoca los recuerdos de un territorio y de su vida cotidiana.
Con las cantadoras de Alecumá y La Choca nos acercamos al tema de nuestra serie Educar para la Paz, experiencias desde sus protagonistas, a través de la cual se pretende visibilizar las experiencias pedagógicas de diversos actores educativos que le apuestan a la construcción de paz en Colombia, una serie radial realizada desde la especialización en Educación, Cultura y Política.
El tema de hoy se denomina Educar para la Paz desde los estudios latinoamericanos y la investigación. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados la doctora Janet Español Casallas desde la Universidad de Granada y la doctora Claire Taylor desde la Universidad de Liverpool, que nos acompaña a través de Skype. Muy buenos días para todas.
Buenos días.
Buenos días.
Janet es licenciada en Derecho por la Universidad Libre de Colombia, es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Granada y doctora en Lenguas, Textos y Contextos por la misma universidad. Con una amplia proyección investigativa en temas relacionados con el derecho, la literatura y la cultura transatlántica y que recientemente acaba de sustentar su tesis doctoral como cum laude con el título de Literatura y Derecho, Los usos de la memoria en Rafael Chirbes y Laura Restrepo. Asimismo, Claire es profesora de estudios hispánicos de Gilmore Chair of Spanish en la Universidad de Liverpool, es doctora en Literatura y Cultura Latinoamericana por la Universidad de Cambridge, con una amplia lista de publicaciones en temas de literatura, arte, cultura y diversas regiones latinoamericanas. Actualmente está llevando a cabo un proyecto financiado por Arts and Humanities Research Council que se centra en la memoria de las víctimas y la representación del conflicto colombiano. Bienvenidas.
Bienvenidas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias también.
Bueno, Cecilia, al escuchar los perfiles de ambas invitadas, encuentro unos puntos en común muy interesantes que me remiten a pensar en las humanidades y en las ciencias sociales como un mundo donde caben muchos mundos, como dicen los indígenas de la selva lacandona. Pero bueno, para centrarnos en el tema, mi primera pregunta es para Janet, con la cual tengo algo en común y seguro que mencionará. Janet, ¿cómo se ha desarrollado en tus proyectos académicos esa curiosidad investigativa por temas que cruzan ambas orillas del Atlántico?
Bueno, pues lo que tenemos también, lo que tenemos en común es que nuestros estudios en la Universidad de Granada, ¿no? En la Universidad de Granada estuvimos haciendo un máster de estudios latinoamericanos, cultura y gestión. Y en mi caso, llegué a estudiar esto por una necesidad de volver como a mi idioma, a mi tierra, a mi contexto, porque yo antes de estar en Granada, pues vivía en Suecia. Viví 6 años en Suecia. En Suecia me empapé más de la historia de Colombia que dentro de la misma Colombia. Y comencé a estudiar literatura porque por circunstancias de la vida pues iba a enseñar allí español y literatura. Y ya terminé en Granada, y en Granada fue como un lugar de reencuentro concreto con las cosas de Colombia, de América Latina, particularmente en Colombia, porque hasta mi trabajo de fin de máster lo hice sobre un caso que saqué del archivo de Sevilla, que era un caso jurídico del siglo XVIII. Me lo habían facilitado, y entonces lo que yo hice fue como reconstruir toda la aventura de un esclavo que se liberaba en el siglo XVIII en Cartagena de Indias. Y bueno, fue así como un reencuentro, pues, en la parte académica, pero también con el idioma, con la cultura, con unas bases que, aunque diferentes, obviamente Colombia somos país latinoamericano, chipchas, muiscas, somos también un producto de una mezcla, ¿no? Y bueno, de ahí es que hay como mi interés por no olvidar mis raíces y por hablar también desde distintos puntos, desde fuera de Colombia, como y analizar las cosas de Colombia, pero también del lugar donde uno está, analizar qué es lo que pasa también, ¿no?
Bueno, ya que mencionas a la Universidad de Granada, en la cual fuimos compañeros de estudios en la maestría, y que curiosamente nos encontramos acá, los dos en Colombia ahora, yo sí te quisiera preguntar en qué se centra sobre todo las investigaciones disciplinares sobre América Latina y Colombia, en específico, en la Universidad de Granada. ¿Cuáles consideras que son las disciplinas que más ponen su foco de atención en esta región?
Pues en la Universidad de Granada, como yo estoy en la Facultad de Literatura, de Literatura y Letras en el Departamento de Literatura Hispanoamericana, pues las investigaciones, sí se están dando muchas investigaciones que ponen su foco de atención en toda América Latina. Desde España hay un interés, particularmente en la Universidad de Granada, guiado por la Escuela de Estudios Transatlánticos, fundada por Ana Gallego Cuiñas. Hay un interés, y bueno, por Ángel Esteban y otros académicos más, que han venido como desarrollando ese interés por América Latina, por la literatura latinoamericana, pero también por la cultura. Entonces, las investigaciones se centran allí más, han salido como de hablar del realismo mágico y como de una literatura más tradicional, a hablar ahora como de una literatura contemporánea. Muy pocas investigaciones están hablando de memoria en la Facultad de Literatura, pero sí hay unas pioneras, ¿no? Y unas pioneras es, por ejemplo, Virginia Capote Díaz, una colombianista pionera que ha sido invitada también a Colombia bastantes veces desde allí y desarrolla como todo lo específico colombiano. También otras investigaciones de memoria se basan más como en la memoria, pero no de la violencia, no en su sentido contemporáneo, que es el resultado como de La memoria pues es el resultado de estar relacionada con las dos guerras mundiales, con sucesos traumáticos, de conflictos armados. Y otras investigaciones casi no se desarrollan en ese aspecto, sino como una memoria más literaria, más apasionada. Pero bueno, hay pioneros, hay otras investigaciones que ya no son del Departamento de Literatura, sino del Instituto de Paz y los Conflictos, que también es de la Universidad de Granada, y allí sí hay bastantes colombianos, ¿no? Realmente bastante colombianos haciendo investigación sobre la solución a los conflictos.
Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a Claire, porque yo sé que nuestros oyentes también se harán la pregunta, ¿de dónde viene el interés por la literatura y el arte y la cultura latinoamericano para una mujer de origen británico que reside en Liverpool?
Sí, muy buena la pregunta. Mira, a mí siempre me han encantado los idiomas, ¿no? Estudié los idiomas en el colegio, luego también en la universidad hice carrera de francés y español. Y bueno, siempre me encantó la literatura latinoamericana, me abrió los ojos a otro mundo, ¿no? Y como funciona la carrera de idiomas acá, obligatoriamente tienes que pasar un año en el exterior, y en mi caso, como he estudiado francés y español, pasé un año en Francia, estaba enseñando inglés en un colegio allá en Francia, y la experiencia fue maravillosa, tan maravillosa que volví a aplicar a ese mismo, bueno, digamos, intercambio, pero esta vez para Colombia. Entonces, después de graduarme, estuve trabajando, viviendo en Colombia un año, a través del intercambio con el ICETEX. O sea, el ICETEX manda profesores, nos manda acá a Inglaterra profesores de Colombia para enseñar español, y como intercambio manda ingleses allá a enseñar inglés en Colombia. Entonces, esto fue en 95-96 y no, me enamoré de Colombia, ¿no? Me quedé, pero súper, súper contenta con el país, con todo, con la cultura, la literatura y sobre todo la música, ¿no? En ese entonces eso fue el auge de los grupos grandes, Nietzsche, Guayacán, realmente fue una experiencia maravillosa.
Todo el trópico.
Sí, exacto, sí. Y luego, bueno, regresé a Inglaterra, hice la maestría y el doctorado. De hecho, veo varias semejanzas con lo que dice Janet, porque yo también en lo que fue el doctorado hace muchos años ya, casi 20 años, me enfoqué en literatura también, en tres escritoras, una mexicana, una argentina y de hecho una colombiana, Alba Lucía Ángel. Mm. Y desde ahí en adelante me he especializado pues siempre en la literatura y la cultura latinoamericana, pero me interesan dos cosas, digamos el experimentalismo en la literatura, sobre todo el uso de tecnologías digitales, y el compromiso, digamos, social. Entonces siempre son, digamos, los dos enfoques que siempre me han guiado en mi investigación desde que empecé hasta hoy día.
Perfecto, listo. Y entonces, bueno, ya esa era la otra pregunta que te queríamos hacer y que también se le hizo a Janet, y era en qué se centran las investigaciones sobre América Latina y Colombia, en específico desde la Universidad de Liverpool, y cómo es el panorama de los estudios latinoamericanos allá, cómo nos ven desde allá un poco.
Sí, 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 mira, como a diferencia de lo que dice Janet, los estudios latinoamericanos en Inglaterra, en casi todos los casos se radican dentro del departamento de idiomas extranjeros, por razones obvias, ¿no? Entonces, en mi caso, dentro del departamento de idiomas tenemos diferentes secciones, y una de las secciones son los estudios hispánicos. Dentro de eso somos varios, bueno, de hecho varias, que somos todas mujeres, que trabajamos el tema latinoamericano. En mi caso, obviamente, trabajo, bueno, Colombia, pero también el Cono Sur. Tengo otra compañera especialista en Brasil, ella trabaja la cultura popular, el cine y la música. Otra colega que también trabaja en Brasil, pero también Chile, ella trabaja sobre el sindicalismo Y también los movimientos, es algo interesante que está mirando recientemente, los movimientos de solidaridad entre los miembros de sindicatos de Liverpool y los sindicatos en Chile en la época de Pinochet. Entonces hay unos temas muy interesantes. Y luego hay otra colega que especializa en lo que es México y también los estudios chicanos, ¿no? O sea, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, yo diría que el perfil es muy difícil de generalizar, pero el perfil de los estudios latinoamericanos en Liverpool y digamos en Inglaterra en general, normalmente forma parte de la carrera de idiomas. Entonces, enseñamos tanto la lengua, ¿no?, como la cultura, y cada vez más se están interesando los estudiantes en Latinoamérica porque ven que es una región en crecimiento, que tiene mucho futuro. Entonces, cada vez más estudiantes escogen los cursos sobre temas latinoamericanos.
Ok, muy bien, interesante la apreciación. Y en este caso vamos a ir entrando un poco a vuestros proyectos y Janet, te quería preguntar, tú tienes una tesis muy fundamentada que interrelaciona no solo dos escenarios geográficos, que son Colombia y España, sino tres campos de estudio y dos escritores representativos. ¿Podrías contar a nuestros oyentes cómo articulaste en tu tesis doctoral los campos disciplinarios de la memoria, la literatura y el derecho desde la pluma de Laura Restrepo en Colombia y Rafael Chirbes en España?
Vale, pues efectivamente, empiezo como por el título de la tesis porque ya más o menos informa lo que tú dices, que se llama Literatura y Derecho, los usos de la memoria en Rafael Chirbes y Laura Restrepo. En realidad lo que yo hice fue articular como tres campos disciplinarios, que fue la memoria, la literatura y el derecho. Y la memoria es el eje filosófico conceptual que me daba la posibilidad de hablar de literatura y de hablar de derecho. Entonces lo que hice fue como abarcar la memoria, visibilizar la memoria desde dos puntos también, que es las luchas por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que se están dando por los movimientos sociales, tanto en España como en Colombia. Y la otra es la ficción de la memoria en la literatura de Laura Restrepo y Rafael Chirbes. Pero ¿cómo se hace esta articulación tan rara entre literatura y derecho? Precisamente porque pues utilizo un enfoque de los estudios de la memoria, utilizo varios autores, Rothenberg, Asman. Hay ahora bastantes estudios sobre la memoria, pero fundamentalmente desarrolló una teoría de Reyes Mate. Y Reyes Mate, pues, vuelve y retoma a Walter Benjamin. Y a Walter Benjamin, de hecho, es un traductor de Walter Benjamin en España, y habla del deber de la memoria, ¿no? Y en el deber de la memoria está como esa necesidad de pensar el derecho, la literatura, la ética y la política. Y una de mis preguntas fundamentales en la tesis es ¿qué le puede decir la literatura al derecho? Y este derecho, ¿qué le puede decir a la literatura? Todo esto concentrado en la memoria. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos el concepto de la memoria ha tenido un deslizamiento de sentido y cada vez está más relacionado con cuestiones de justicia y de reparación. Entonces lo que yo quise también fue visibilizar en la literatura este deslizamiento de sentido de la memoria, ya que muchas investigaciones sobre la memoria en la literatura hablan del conflicto, pero no visibilizan ese lenguaje del derecho que puede haber en la literatura. Concretamente me fui por la memoria del desaparecido, que es lo que habla Reyes Mate.
Uh-huh. Ok. Y así, de una forma muy puntual, ¿qué semejanzas y diferencias nos puede citar después de investigar sobre lo traumático de un acontecimiento reciente, uno más que otro, como es la Guerra Civil Española con sus causas y consecuencias y un conflicto armado como el colombiano, pues que desgraciadamente algunos persisten en que continúe? Brevemente.
Brevemente lo voy a decir desde dos aspectos. Desde el aspecto como de los movimientos sociales, lo que es parecido, bueno, primero vamos con las diferencias. Las diferencias son conflictos. Cuando se habla de pasado en Colombia, realmente no es un pasado, porque es un pasado presente. Sigue sucediendo, es una memoria que no necesariamente remonta a un pasado remoto. Mientras que la memoria de la guerra civil española remonta a un pasado de la primera parte del siglo XX. De hecho, allí se habla de la posmemoria, y es que es la generación que ya tiene entre 80 a 90 años y que ya está desapareciendo, es la que recuerda. Entonces, realmente en España, a diferencia de Colombia, se habla de la memoria cultural, porque se recuerda a través de libros, textos, literatura, film, videos. Mientras que en Colombia, aunque también se da eso, porque se recuerda a través de diferentes formatos, acontecimientos conflictivos, traumáticos, en Colombia pues es un presente, desafortunadamente, ¿no? También estamos hablando de un conflicto totalmente diferente. Lo que yo encontré de común, y que lo quise concentrarme precisamente esto común, es en el concepto de la desaparición y el desaparecido forzado. En Colombia, en América Latina, se habla de la desaparición forzada. En España, actualmente, los movimientos sociales de la memoria están hablando de desaparición forzada, retomando un concepto latinoamericano, argentino, y ya no se habla de fusilados ni paseados, sino de desaparecidos. Y quise entender en la literatura de Rafael Chirbes, por ejemplo, cómo se entiende, cómo es esa desaparición, qué dolores trae esa desaparición cuando nos entierra un ser humano. Cuando un ser humano no existe porque no tiene una tumba, y esa tumba no tiene nombre, y por lo tanto esa persona no existe para la historia. Esa fue, a grandes rasgos, puedo nombrar como estas diferencias y estas semejanzas.
Perfecto, muy interesante. En el siguiente fragmento continuaremos hablando con nuestras invitadas, pero debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Bienvenidos a la especialización en Educación, Cultura y Política de Ciencias de la Educación, UNAD.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura, es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Continuamos hablando en Cibersofía con las doctoras Janet Español, de la Universidad de Granada, y Claire Taylor, de la Universidad de Liverpool. La cuña que acaban de escuchar es un fragmento del proyecto audiovisual que realicé gracias a la colaboración de docentes, estudiantes y egresados de la especialización en Educación, Cultura y Política, y lo pueden ver en Canal UNAD de YouTube. A nuestros oyentes les recordamos que el tema de hoy gira en torno a experiencias de construcción de paz desde los estudios latinoamericanos y la investigación. En este caso quiero hacerle una pregunta a Claire. El conflicto armado colombiano ha dejado más de 8 millones de víctimas, de las cuales más de 4 millones son mujeres. En tu proyecto de memoria, víctimas y representación del conflicto armado, que mencionamos al inicio del programa, el impacto de la guerra en la mujer tiene un enfoque protagónico. Claire, ¿qué te llevó a enmarcar tu proyecto dentro de un enfoque de género? ¿Nos podrías describir el proyecto para que nuestros oyentes se hagan una idea de la dimensión y el impacto que generan estas iniciativas de construcción de paz acá en Colombia?
Sí, claro, por supuesto. Mira, pues yo siempre he trabajado durante toda mi vida académica desde un enfoque de teoría feminista y teoría de género, ¿no? Al principio esas teorías aplicadas, digamos, a literatura y a productos culturales, y luego pues he venido, pues, digamos, abriendo un poco el campo. Entonces, lo que me interesó, sobre todo lo que he visto desde la ruta pacífica de las mujeres allá en Colombia, pero también se ve en muchos otros movimientos sociales y ONGs, es que hay una fuerte relación entre el feminismo y el pacifismo. O sea, el no a la guerra y el no al patriarcado. Entonces, eso fue, digamos, fueron como las bases del proyecto cuando empecé a construir el proyecto hace un par de años. Entonces, me interesa eso mucho, de que la forma de resistir a, digamos, las normas patriarcales también es una forma de resistir a la guerra, decir no a la guerra y a la larga asegurar la no repetición. Y bueno, eso conlleva también un fuerte compromiso con cambiar los roles de género, ¿no? Entonces, digamos, para contestar la primera pregunta que me acabas de hacer, luego la segunda pregunta, ¿en qué consiste el proyecto en que estoy de momento? Pues somos varias investigadoras involucradas en el proyecto, entre las cuales pues estoy yo, tengo una estudiante, bueno, una investigadora de postdoctorado acá en Liverpool, otra investigadora de otra universidad del Reino Unido, y luego también hay investigadoras allá en Colombia en la UPTC. Entonces estamos haciendo digamos diferentes ramas de investigación. La que es la postdoc, la investigadora de postdoctorado, ella está haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo del Museo Nacional de allá en Colombia, y la forma en que las mujeres están representadas o no en el discurso nacional, ¿no?, oficial, que se transmite a través del museo. En lo que estoy enfocando yo, me enfoco en el análisis de las formas alternativas de representación de las ONGs, principalmente hasta ahora la ruta pacífica, y sobre todo la presencia digital, o sea, que cómo hace la ruta pacífica para representar a las mujeres en su presencia digital de una manera equitativa y resistente. También hemos llevado a cabo entrevistas con mujeres de diferentes ONGs. Y luego el siguiente paso, en el que vamos a empezar desde octubre en adelante, otra de las co-investigadoras es artista, digamos, su investigación es su práctica artística, y ella va a crear o co-crear una obra de arte digital con varias mujeres pertenientes a estos grupos. También estamos haciendo un trabajo con museos, museos en Colombia y también acá en Inglaterra, trabajando con la comunidad diáspora en Londres para animar al público, los que visitan los museos, a pensar en representar su propia memoria. Digamos que los museos normalmente te cuentan la historia oficial, pero nos interesa animar al público a pensar en lo que no se cuenta, la memoria personal, ¿no? Lo hemos llamado el museo mío, esta rama del proyecto. Entonces, digamos que tenemos diferentes ramas del proyecto, pero todas se enfocan en la representación de las mujeres en lo que se ha dicho hasta ahora del conflicto armado en Colombia.
Ok, muy interesante, Claire.
Bueno, Janet y Claire, si me permiten, les quisiéramos preguntar cómo perciben desde nuestras experiencias, desde sus experiencias investigativas y desde sus vivencias, tanto en Colombia como fuera, los retos que conlleva la posibilidad de transitar en un escenario de conflicto a un escenario de posconflicto en la actualidad.
¿Quién quiere comenzar?
Janet, ¿quieres empezar o empiezo yo?
Bueno, pues, a ver, vamos a lanzarnos. yo sinceramente siento que hay un ambiente difícil en este momento, ya se siente y se percibe que es un ambiente muy difícil de política o jurídico, para las víctimas del conflicto y para que puedan seguir adelante el escenario de negociación que se dio desde el 2016, o bueno, desde ya hace tantos, desde hace unos años que se viene dando. Pero, ¿qué pasa? Que realmente las cosas funcionan. Donde hay opresión, hay resistencia. Y realmente en Colombia hay muchos movimientos que quieren la paz. Hay muchos escenarios como en este que estamos, donde construimos paz, desde la investigación, desde la educación. Y yo pienso que esos no tienen, son como niveles distintos, ¿no? Estos niveles de investigación todavía siguen. Obviamente sería mejor si tuviéramos un escenario que nos apoyara, ¿no? Pero yo sí pienso que el reto es continuar, seguir investigando, tener una postura de investigación que personalmente, por ejemplo, mi tesis de acudir a la literatura es como hablar un idioma diferente desde la cultura, un idioma que nos deje comprender qué pasa, como nos dé una, nos abra unas puertas, ¿no? Yo veo que eso es lo que están haciendo desde aquí, que también hace Claire, como desde la cultura, yo pienso que es el, está una solución a todas las dificultades que se pueden estar presentando, desde apoyar a las víctimas, desde apoyar teatro, apoyar todas estas formas de visibilizar que de verdad se quiere la paz y se quiere hablar otro lenguaje que no sea el lenguaje de la guerra.
Ok, muy bien. Claire.
Sí, no, yo retomando algo que dijo Janet hace unos minutos, que uno de los retos es que no estamos hablando, como bien lo saben todos ustedes, no estamos hablando de un conflicto en el pasado, como fue, por ejemplo, la guerra civil en España, sino un conflicto que en cierto modo aún sigue. Entonces, esto es un reto enorme en muchos sentidos, ¿no? Tanto es un reto burocrático, ¿no? Convencer a tu universidad de que te deje ir a ciertas zonas, ¿no? Conseguir los permisos, etcétera, y un reto ético, ¿no? También. Pero como bien lo dijo Janet, lo importante es la voluntad de las personas, ¿no? A cambiar, ¿no? La situación y el compromiso tan fuerte, ¿no? Que tienen muchísimos grupos sociales y muchísimos individuos, ¿no? De asegurar la no repetición. Y ha sido realmente una experiencia maravillosa ver cómo la gente, ¿no? se ofrece a participar en entrevistas, a ayudarnos, a facilitarnos materiales, porque todos sienten ese compromiso no tan fuerte ¿no? Y quieren un futuro mejor.
Bueno, aquí hacemos un llamado importante para que reflexionemos sobre el papel que debemos cumplir como actores de transformación social en la construcción de escenarios de paz en Colombia.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes dos importantes libros y qué mejor, o bueno, los libros que nos indiquen y qué mejor que en palabras de nuestras invitadas para que nos sugieran.
Bueno, pues... Ahora, pues, dale tú.
Sí, estoy pensando, pues, para mí los libros de la Ruta Pacífica a las mujeres han sido maravillosas. Sobre todo un libro, bueno, de hecho son dos tomos, La Verdad de las Mujeres, que es un recurso maravilloso, ¿no? De testimonios, pero también de visión para el futuro. Y lo que me encanta también de este libro es la visión de que las mujeres no son solamente víctimas, no quiere representarlas únicamente como víctimas, sino como sujetos, agentes de su propia vida, ¿no? Sobrevivientes. Pero luego, si lo que quieren son, digamos, libros más bien académicos, hay dos que me han interesado mucho recientemente. Uno es de Cherilyn Elston, y ella publicó un libro basado en su tesis doctoral hace un par de años. Se llama Women's Writing in Colombia, an Alternative History. Entonces, la escritura de mujeres en Colombia, una historia alternativa. Y lo interesante de este libro es que ella compara, digamos, novelas más tradicionales con poesía de mujeres de movimientos sociales. Y también, si me permiten, tal vez recomendar una novela, no sé si esto está incluido, pero sí, una claro. Novela, sí, digamos que sigue siendo para mí una de las novelas más importantes de la literatura colombiana, y fue como, digamos, la novela que me impulsó, ¿no?, a estudiar la literatura escrita por mujeres en Colombia, y es la novela Estaba la pájara pinta, de Alba Lucía Ángel, ¿no? Que este libro, esta novela, no les quiero dañar la historia, no quiero dañar la sorpresa cuando lleguen al final del libro, pero cuenta la muerte de Gaitán, pero vista desde la perspectiva de una niña de 8 o 9 años. Entonces es una novela supremamente interesante en sí, pero también nos hace pensar en los recuerdos, la memoria, en ese caso, de un conflicto anterior.
Muy bien. ¿Y Janet, qué libro nos recomienda?
Bueno, pues yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar, bueno, dos novelas y dos libros como un poco también más académicos que pueden dar. De Rafael Chirbes recomiendo uno cortico que se llama La buena letra, que es un libro precioso, que era el que más le dolía en el corazón y en la sangre. Y efectivamente yo lo comparé con otro que también recomiendo, que es el de Laura Restrepo, que se llama La multitud errante. Eso es un libro bastante accesible aquí en Colombia, el de Laura Restrepo, y ese de La buena letra también se puede encontrar. También recomiendo un libro muy bonito que se llama Sociología de la imagen, de Silvia Rivera Cuasicanqui, que retoma como una visión indígena, un idioma indígena, una forma indígena de comprendernos a nosotros mismos como sociedad, y habla como de la representación de cierta literatura del indio, muy, muy bonito. Y para España hay otro, que en el caso español hay un libro muy interesante que se llama Culpables por la literatura, de Germán Labrador, que también habla de todo esto que estamos hablando, de formatos, poesía, de cómo se dio en un momento explosivo cuando llega la transición española y todo el mundo quiere recordar qué pasó durante la dictadura. Esos. Y muchas gracias, Clarice, por la recomendación. De verdad que ese libro de que recomendaste de literatura,
de
La pájara pinta, es espectacular. Muchas gracias.
Sí, bueno, ya cierto, tomamos sí. Nota.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escuchamos la canción Neuerum, del cantante hondureño de etnia garífuna, Aurelio Martínez.
Apa nuberuo, apa nuberuo, chuguni buganyanu, ake yakupino, que se venamuka, atanumana mundo.
Aurelio Martínez es el máximo representante de la música garífuna, una etnia fruto de un mestizaje entre pueblos amerindios y africanos, que se extiende a lo largo de las costas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que resisten para no perder sus costumbres culturales, su lengua y su territorio. Bueno, doctora Janet, doctora Claire, estamos muy agradecidos por vuestra presencia en cabina y en Skype, y por brindarnos su tiempo para tratar estos temas fundamentales. Las esperamos en una nueva oportunidad acá en Cibersofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer hablar con ustedes.
Sí, muchísimas gracias. Y también por ese contacto tan bonito con Claire.
Muchas gracias. Recuerden que Cibersofía es su lugar para hablar. Y además este programa estuvo muy internacional, entonces sí. Nuestros oyentes deben estar súper felices. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co estará habilitado para recibir sus mensajes y en nuestras redes sociales Facebook @cibersofia.unad. Allí postearemos todos los programas y nos pueden comentar, nos pueden dar like y seguir para que estemos más sintonizados. No olviden escucharnos por la RUE, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.